En los momentos en los que se recrudece el ataque israelí sobre los palestinos, vale la pena recordar las causas de este eterno conflicto que llama nuevamente la atención mundial. En la siguiente entrevista deseamos tratar de una forma muy sencilla el tema de Palestina, y lo vamos a hacer gracias a Teresa Aranguren, autora del libro Palestina, el hilo de la memoria. Ella es licenciada en Filosofía y Letras y desde 1971 empezó a trabajar en el periodismo movida por el interés sobre el mundo árabe. Comenzó así a escribir reportajes y crónicas sobre campamentos palestinos en diversas publicaciones de Madrid. Cubrió en 1982 la invasión de Israel sobre Líbano. Fue junto con una fotógrafa libanesa una de las únicas mujeres corresponsales que cubrieron la guerra de Irán e Irak. En 1990 cubre la guerra del Golfo y en los años siguientes es testigo periodístico en los Balcanes, en Timor y Oriente Próximo. Escuchemos pues esta conversación, una colaboración de Justo López para Onda Toledo y Onda Polígono, y en esta ocasión también para Red Con Voz.
Con Voz.
Con Voz.
Con Voz.
Son el pan y el arroz de Cisjordania. Existe un baile de odio y dolor en Cisjordania. Los ojos tienen miedo del sol en Cisjordania.
Hace unos días estuvimos con Teresa Aranguren, que vino a Toledo a presentar su libro Palestina, el hilo de la memoria, y aprovechamos para hablar con ella justamente de la realidad palestina de hoy. Pero además de eso, hablamos de su libro.
Pues este libro, yo te diría que no es un libro de historia, pero la historia es la historia palestina en su materia, la materia con la que está tejido, por usar la misma metáfora. Y es lo que yo he intentado, creo, espero haberlo conseguido, es recuperar para la gente la memoria y la historia palestina, que creo que ha estado oculta tras una maraña de silencios, medias verdades y mentiras rotundas, redondas, y ha estado oculta intencionadamente y negada, secuestrada. Entonces yo he intentado retomar el hilo de esa memoria palestina para hacer también entender la estricta actualidad, la noticia que sale hoy y mañana y pasado mañana. Creo que no se puede entender el drama de Palestina, yo me niego a llamarle el problema palestino porque es mucho más que eso, si no se conocen las raíces del conflicto, cómo empezó todo, y todo no empezó en el origen de los tiempos. Esto no es un conflicto antiguo, pero no es ancestral, es decir, que tiene su fecha de comienzo, sus responsabilidades de cómo se inicia, y esto es lo que se cuenta en el libro, utilizando por un lado pues datos estrictamente históricos, documentos históricos, pero sobre todo la memoria. Yo llevo conociendo la zona y moviéndome por Oriente Próximo y conociendo sus gentes pues desde comienzos de los 80. Y por poner un ejemplo, por ejemplo el 48, la expulsión de la población palestina del 48 está contada en parte básicamente a través de las memorias de los refugiados, como me lo han contado a mí la gente que salió de sus tierras en aquellos días, y también con documentos, y con documentos de Naciones Unidas, de la administración británica de la época. Eso es lo que intenta el libro.
Aunque la actualidad palestina se renueva cada día surge una nueva noticia y cada día deja obsoleta la miseria del día anterior, estuvimos hablando del penúltimo de los problemas en Palestina, justamente del muro.
Mira, el muro es el último episodio, el último en el sentido de más reciente. Por desgracia no es el último, de una historia de atropello constante contra un pueblo. El muro creo que responde a una estrategia de crear la catástrofe en la zona. Y dicho también en otras palabras, el muro es básicamente robo de tierras. Es una estrategia más para anexionarse tierras palestinas. No creo que el muro esté en función de la seguridad de la población israelí, porque la seguridad de la población israelí no se conquista sembrando más odio. Si hay un futuro de paz para la zona, pues esto trabaja en contra de ese futuro. Y en cuanto a la solución, es verdad que yo creo que la impresión que más profundamente asentada ya en la opinión pública es, por un lado, que eso del conflicto árabe-israelí no hay quien lo entienda, que es muy enrevesado y que además aquello no hay quien lo arregle. Eso se ha conseguido convertir casi como en una especie de obviedad para la gente.
Le pedimos a Teresa también una reflexión sobre las posibles soluciones del conflicto.
Yo creo que la solución, primero, está inventada desde hace bastante tiempo, está escrita en todas las resoluciones de Naciones Unidas, en todos los planes de paz, y la solución claramente es dos estados. Es la posibilidad de que haya un Estado palestino vecino del Estado de Israel en los territorios ocupados desde 1967. Eso es lo que informó el proceso de paz de Oslo, la famosa hoja de ruta que no fue nada más que un papel que ni siquiera ha llegado a dar ningún paso, y todas las resoluciones de la legalidad internacional. Y el problema del muro es que el muro es un paso más para impedir que se llegue a esa solución. El muro significa que el gobierno israelí no quiere retirarse de los territorios ocupados. Y mientras no haya retirada de los territorios ocupados, es decir, fin de la ocupación, no hay solución para el problema. Y la solución para el problema dramático del conflicto palestino-israelí pasa por el fin de la ocupación, que permita la construcción de un Estado palestino. A lo que asistimos ahora es a todo lo contrario. Y con el problema añadido de un aval incondicional y total de la administración estadounidense.
Sobre la inexistencia de Palestina dentro de los organismos internacionales, Teresa Aranguren nos decía esto.
Pues evidentemente que es una situación que como del absurdo. Palestina no existe como Estado. Los palestinos viven en una especie de limbo jurídico. Un ejemplo que yo cuento en el libro, por ejemplo, el estatus de la población palestina de Jerusalén. Jerusalén se lo anexionó Israel después de la guerra del 67. Los palestinos que viven en Jerusalén tienen una tarjeta de residencia, como la que se concede aquí a un emigrante. Si un palestino de Jerusalén se va de su ciudad, pues porque tiene que hacer los estudios en una universidad canadiense o un viaje de negocios, y está más de un año fuera de Jerusalén, pierde su derecho de residencia. Esa es la situación en la que se vive en la población palestina, que es una situación de constante absurdo. La población de Cisjordania o de Gaza, lo que estamos viendo que todos los días ocurre en Gaza, pues es muy difícil que la gente se pueda hacer una idea de lo que es la vida bajo la ocupación militar. Porque lo que nos llega son los momentos más dramáticos, cuando hay un bombardeo o un ataque militar. Pero hay que conocer lo que es el día a día, lo que supone que uno no sabe lo que puede hacer una hora después, ni dos horas después. No sabe si tú eres el profesor de universidad y vives en Ramallah y tienes que dar clases en la Universidad de Birzeit, y sales de casa sin saber si podrás llegar a la universidad. Y no solo eso, que para moverte de tu casa, tu lugar de trabajo, a lo mejor tienes que pasar dos controles del ejército israelí. Pasar dos controles del ejército israelí supone que si vas en coche, el coche lo dejas a un lado del control, tienes que pasar andando a lo mejor medio kilómetro, y al otro medio kilómetro, o un kilómetro, buscar otro coche para llegar a lo mejor a una distancia que le harías en un cuarto de hora. Te puede costar dos horas. Eso es la cotidianidad, el día a día, al que hay que añadir la humillación de las esperas a pie en los controles, la imagen esa que uno ve constantemente de un anciano árabe de pie esperando unos soldados a lo mejor de veintitantos años con la metralleta colgada así del hombro y teniendo al anciano dos, tres horas en pie, según les dé. Todo depende del arbitrio del soldado que te topes. Eso es la vida bajo ocupación militar. Y la vida bajo ocupación militar, que ya estamos hablando del año 67, ¿cuántos años son? Son más de, desde luego, más de 30 años. Yo es que calculo muy mal si no tengo calculadora.
Le preguntábamos sobre las claves, o en manos de quién está la posible solución.
Pues establecer mecanismos de presión para obligar al gobierno israelí a cumplir la legalidad internacional y poner fin a la ocupación. Y cuando digo mecanismos de presión, hablo de medidas diplomáticas, económicas, y no hablo de nada más, porque otras medidas me parecen inmorales, como se han aplicado en otros países. Cuando se puede bombardear un país, como o invadir un país como Irak, o bombardear Yugoslavia. No estoy hablando de eso, pero estoy hablando de medidas claras de presión desde la comunidad internacional y desde los países del mundo poderoso, los poderosos del mundo. Y ahí es donde el problema real de Oriente Próximo no está en Oriente Próximo ahora mismo, está en Washington. No solo ahora mismo, desde hace mucho tiempo el problema está en Washington.
Es la palabra de Dios en Cisjordania. No hay tiempo para la compasión en Cisjordania.